y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Pues el día de hoy vamos a tratar un tema importante que algunos padecemos, otros no tanto, pero finalmente es algo que nos concierne a todos, no solamente en México, sino a nivel mundial. Me estoy refiriendo al tema sobre tendencias mundiales de empleo y desempleo. Para platicar sobre este tema, nos acompañan la maestra María Teresa Rendón, quien es profesora investigadora de la Facultad de Economía, de Estudios de Posgrado de Economía. Buenos días, Teresa Rendón, bienvenida.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y también nos acompaña la maestra Elaine Levin, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas con especialidad en empleo y sobre todo en Estados Unidos. Buenos días, Elaine, bienvenida.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Antes de empezar, nada más permítanme recordarles que este es un programa en vivo. Nos interesan sus llamadas, sus comentarios. Por eso les recuerdo nuestros teléfonos en cabina. Este es el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con 4 líneas. También saben ustedes que todos los jueves traemos para ustedes una publicación reciente del Instituto de Investigaciones Económicas, y este día traemos el último número de la revista Momento Económico, el número 90, de Momento Económico, correspondiente a marzo-abril de 1997. Esta revista está dedicada, tiene como título general Nuevas Políticas de Producción y Precios para Petróleo, Petroquímica, Electricidad y Gas. Pues bien, creo que empezamos ya, ahora no traigo muchas, de repente traigo muchas invitaciones y ahora no tantas. Pues bueno, vamos a empezar directamente. Sabemos que hay un desempleo creciente en el mundo, por lo menos en algunos países está estancado, en algunos hay retrocesos. También tenemos noticias, pues, de que cuando, sobre todo en los países desarrollados, cuando hay un crecimiento del empleo, este no corresponde a las características, pues, de un empleo de tiempo completo, de ingresos determinados, etcétera. Entonces, el empleo y el desempleo, pues, son dos fenómenos característicos de este periodo, de estas últimas décadas, un empleo diferente y cantidad de desempleo. Para empezar, yo quisiera preguntarle a nuestras invitadas sobre estas características, estas tendencias de empleo y desempleo mundial. ¿Cuáles serían las principales causas del creciente desempleo y subempleo en el mundo contemporáneo? Tere Rendón.
Sí, bueno, después del gran auge de la posguerra que vivió el mundo desde los 40 hasta fines de los 60, muy principios de los 70, pues bueno, ya era de modé hablar de ciclos económicos, de crisis, se pensaba que el empleo pleno había sido un objetivo, sin lugar a dudas, alcanzado. Pero a partir de la primera recesión generalizada que se presenta en los países, sobre todo avanzados, que se da en 73, de ese momento en adelante el desempleo se convierte en un problema estructural, no en un problema que surge en las recesiones y que a tasas relativamente aceptables. A partir de ese momento es uno de los principales problemas que vive el mundo. Y esto tiene que ver con que a partir de ese momento la economía mundial crece a un ritmo mucho más lento, y entonces desde luego el desempleo aumenta cuando hay recesiones, pero aún en el auge tiene niveles alarmantes, ¿no? Y bueno, las causas son estas: el menor crecimiento, desde luego el cambio técnico, que bueno, ha sido una constante permanente, pero cambio técnico con crecimiento lento pues da como consecuencia esa insuficiente creación de oportunidades ocupacionales. Por otro lado, no ha habido en las últimas décadas una disminución significativa en la jornada laboral, me refiero a una que corresponda al incremento de la productividad. Hay empleos de tiempo parcial con pago parcial, pero me refiero a una reducción como la que hubo cuando se generalizó la semana de 8 horas en el mundo prácticamente, no ha habido algo equivalente después. Entonces, bueno, pues es uno de los otros elementos que explica este insuficiente crecimiento del empleo. Y su contraparte, ¿verdad? Un desempleo creciente que se manifiesta de distintas maneras, como tasas de desempleo abierto en los países desarrollados, y tanto más grandes cuanto mayor sea casi pues los beneficios del seguro de desempleo. Y en las economías donde no hay seguro de desempleo se manifiesta fundamentalmente como empleos, autoempleos, por lo general, pues producto de estrategias de sobrevivencia que serían prescindibles para el funcionamiento de la economía, pero no para la sobrevivencia de sectores importantes de las poblaciones de estos países.
Sí, en la otra época platicábamos un poquito antes de entrar aquí al programa con Elaine Levin sobre estos grandes problemas de desempleo que hubo allá en los años 30 a raíz pues de la Gran Depresión. Pero a partir de esa época, como dice Tere Rendón, hasta hace relativamente poco tiempo, había un comportamiento parecido en épocas de auge, mayor empleo. Sin embargo, pues en las últimas décadas tal vez, lo que se ve es precisamente, aunque aumente, como dice Tere, la producción, la productividad, cuando haya épocas de auge en los ciclos económicos, sin embargo, el empleo pues no crece a ese mismo ritmo. ¿Cuáles serían algunas de las causas, Elaine Levin?
Hablando sobre el caso concreto que más conozco, que es Estados Unidos, se puede ver el ejemplo de la última recesión fuerte en 1990-91, y cómo la recuperación de esta recesión no fue acompañado por una recuperación habitual en el empleo. Fue muy lenta la recuperación. Esto de hecho le costó la reelección a George Bush, porque ya en 92 todos los otros indicadores económicos señalaban que la economía ya estaba en plena recuperación, pero la gente no sentía en la recuperación porque los niveles de empleo no se habían recuperado. Esto creo que en parte, sobre todo en las épocas más recientes, se debe a dos cosas: la manera en que se ha conjugado la competencia internacional, la búsqueda de mercados y la competencia en base a la exportación entre los países industrializados, y sus intentos de expandir sus mercados a toda costa, ha provocado pues una manera de reorganización de las empresas, de intentar disminuir costos. Parte de esta disminución de costos es disminuir el costo laboral. Eso tiene varios aspectos: no es solamente despedir trabajadores, sino también reorganizar la manera en que se pagan a esos trabajadores. De ahí el surgimiento de tiempo parcial, trabajadores temporales, que en momentos de mayor demanda se contratan y que se pueden despedir o sustituir en otras épocas. De ahí las empresas que proveen mano de obra temporal han crecido enormemente. Y se corta costos, se disminuye costos en eso porque estas personas no tienen los mismos beneficios y prestaciones que los trabajadores de tiempo completo. Entonces, eso significa mayor inestabilidad y inseguridad para ellos, menores costos, en todo, sobre todo en términos de los beneficios extras que cuesta emplear un trabajador. Y en Estados Unidos eso es bastante alto. Además, la cuestión tecnológica, pues esto es un debate eterno. Desde la primera revolución tecnológica, siempre pues de los trabajadores que rompían máquinas en Inglaterra, y finalmente hubo nuevas innovaciones y una serie de circunstancias que ampliaban el empleo y ampliaban el mercado. Sin embargo, en la época actual, algunas personas, por ejemplo, Jeremy Rifkin en su libro El fin del trabajo, alega que esta oleada de tecnología es de tal naturaleza que no va a suceder esto. Eso pues tendremos que esperar algunas décadas para ver el impacto, pero el alegato de él es que en cuestiones de casi todos los ámbitos de la vida, desde la producción de alimentos vía tecnología, hasta todo lo que es la producción material, no se va a crear esta nueva generación de empleos en nuevas ramas. Lo que se ve concretamente en Estados Unidos desde 1979 hasta mediados de los 90s, hubo una disminución absoluta de más de 3 millones de puestos de trabajo en la manufactura. Pero la manufactura incluso sigue aportando el mismo porcentaje del Producto Interno Bruto, aproximadamente el 24%. El empleo se ha encogido enormemente. Estas personas han ido al sector servicios, donde el empleo es más precario, menos bien pagado, por mismo un nivel educativo comparable, etcétera. Entonces, es por verse qué va a pasar con esta nueva oleada de tecnología, pero hay algunos que dicen que no va a producir nuevos empleos, que está cambiando radicalmente la necesidad de mano de obra.
Y aquí hay una, el señor Jesús Ríos te pregunta a ti, Len Levin, no sé por qué, pero a ti te lo pregunta, que cuál es tu opinión sobre el libro del fin del trabajo de James Reed, que estabas ahorita mencionando, por eso de una vez te lo leo, no sé.
Pues me parece un libro excelente. Desgraciadamente, de lo que vi de la traducción al español, se pierde un poco de la fluidez de la prosa, e incluso hay algunas cosas ahí no muy bien traducidas. Pero en inglés es un libro muy ameno, muy interesante. Creo que al final pues llega a un buen deseo utópico de su planteamiento de cómo la sociedad va a resolver esta problemática en base a una reorganización que desgraciadamente creo que no está tan cercana como quisiéramos que fuera. Bien. Pero el libro, excelente.
Excelente. Bien, bueno, ahorita que estabas mencionando esto de la industria manufacturera en Estados Unidos, que ha reducido millones de trabajadores, pero que sin embargo su producción sigue siendo la misma prácticamente. Aquí estaría esto del aumento de la productividad seguramente, Y esta reestructuración industrial de Rendón.
Sí, pero yo quería insistir en esto que mencioné desde un principio. Sí. El mundo vive lo que algunos autores llaman la fase recesiva de una onda larga, ¿no? Entonces, desde 73 realmente el ritmo a que ha crecido la economía mundial es muy lento. Entonces, todos estos cambios técnicos han, como decía ella, existido siempre, y siempre ha habido un debate. Claro, los inventos son distintos y las tecnologías varían y afectan a unas ocupaciones u a otras, pero ha sido una constante desde hace mucho tiempo. Pero lo que es relativamente novedoso en comparación con ese gran auge de la posguerra, donde habría recesiones, pero eran recesiones leves, aparte no coincidían las recesiones de un país con otro, se compensaban, y ahora hemos vivido recesiones que coinciden muchas veces, y también desde luego este lento ritmo de crecimiento de las economías es esto lo que ha exacerbado, y desde luego de la concentración que paulatinamente ha habido de los capitales, esta competencia feroz por el mercado mundial, porque ¿qué es lo que pasa? Que la demanda no crece la demanda mundial al mismo ritmo que la capacidad productiva, y por eso es que tenemos, bueno, tantos capitales dinerarios ahí, pues en la especulación. No es que ahora la gente sea más especuladora que antes, es que las actividades productivas son más riesgosas y pues más competidas y menos fácil tener altas ganancias en ellas. Entonces hay ese dinero ahí, hay la capacidad instalada o la inventiva suficiente para producir más bienes, pero la demanda no crece al mismo nivel. Entonces hay que estar peleando por los mismos mercados donde quiera que se encuentren, ¿no? Esta es una de las novedades. Y bueno, para poder competir, una de las cosas que ocurre es lo que dice Lane, tratar de buscar reducir costos a como de lugar, organizando mejor, procurando, bueno, entre otras estrategias, producir sobre pedido y no acumular inventarios. Eso también, bueno, pues racionaliza, por así decirlo, la fuerza de trabajo contratada. Por otro lado, como no se generan suficientes puestos de trabajo, entonces pues también la fuerza de trabajo está más forzada a aceptar cualquier condición de trabajo, y por eso es que esto que llaman flexibilidad laboral, que quiere decir no seguridad en el empleo, en fin, no una serie de conquistas que había tenido la clase trabajadora en todos los lugares, tanto en Europa como en Estados Unidos, en distintos niveles, pero en el mundo entero, se han venido para atrás, ¿no? Y por ejemplo, esto que decía Lane, que pasó en Estados Unidos de una recesión a otra, también pasa en Europa, ¿no? En los últimos análisis de la OECD, eso se dice, ¿no? Que hay una recesión y caen empleos, y a la hora de la recuperación ya no se recuperan todos los que se perdieron. Y bueno, pues esto, lo único que genera empleos son sobre todo las actividades del sector terciario, pero actividades por lo general pues más precarias en cuanto a condiciones de trabajo.
Hay otro elemento.
Y lo que sea, sí. Que esto que señalaba ella, que pasó en Estados Unidos o que ha pasado y que pasa en Europa, también está pasando en México. El gobierno mexicano anuncia una recuperación, que también no hay que confundir recuperaciones de ciclo de negocios con una recuperación de más largo aliento, ¿no? Porque una recuperación de más largo aliento, pues ya tenemos tres sexenios con esa promesa y nada que se da, porque bueno, pues es un fenómeno a nivel mundial este estancamiento de la demanda. Y esto, entonces también está creciendo el producto, hay indicadores macroeconómicos que se comportan pues un poquito mejor, sin embargo, la gente no ve que eso se traduzca en mejor bienestar. Al contrario, bueno, pues se reanudó a partir del 95 la caída fuerte de los ingresos reales de las personas, ¿no? Entonces no se crean empleos, y bueno, empleos asalariados, ¿no? Ha habido, no solo en México y en otros lugares, un freno al asalariamiento de la fuerza de trabajo, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en el pasado, cada día no aumenta la proporción de trabajadores asalariados, sino la de no asalariados, ¿no? Y esto está pasando incluso, desde luego, que a menor nivel, pero también incluso en el mundo industrializado.
Y esta es una contradicción, pues, que va siendo como una bola de nieve, al menos así me lo parece, no sé qué opinan ustedes. No hay creación de empleos, hay empleos precarios, los niveles salariales bajos, etcétera, la competencia fuerte por los mercados. Entonces, una contradicción, yo supongo, cada día mayor entre el consumo y la producción, es decir, esta exacerbación de la competencia, pues, nacional y sobre todo internacional, pero con demandas cada vez más precarias. ¿No sería esto una algo, pues, que se está haciendo todavía más, cada día mayor, Elaine?
Sí, aunque hay todo un sector de la población mundial que no son consumidores viables de los bienes que más se venden y que más se comercian, y finalmente tampoco son tan necesarias. Se está creando un mercado muy polarizado de bienes de lujo muy especializados, de cosas hechas a pedir especial, se está regresando incluso a producir cosas exactamente, no la producción en masa, sino cosas expresas tal como los pide el cliente, con la flexibilización y lo demás. Por otro lado, se da el fenómeno de que para mantener, por ejemplo, en la familia ideal de clase media estadounidense, era la señora en la casa cuidando a los hijos y el señor que trabajaba y que con su ingreso se mantenía y cubrían las necesidades de la familia. desde los 70s y sobre todo de los 80s para acá, ha habido un fenómeno que esta misma familia, que ahora está lleno de muchas más cosas materiales, de más automóviles, más televisiones, más videocaseteras, computadoras, etcétera, pero se requieren dos ingresos para sostener ese nivel de consumo. Y endeudamiento, crédito y lo demás, pero ya el típico patrón familiar es de que la esposa también trabaja, de que tienen dos personas aportando ingresos para mantener un alto nivel de consumo para el hogar o para la familia. Por otro lado, vemos una polarización en los consumos. Incluso aquí en México, pues ya tenemos autos de superlujo que están destinados a cierto sector de la población, una serie de otros productos y bienes importados que desde el principio están orientados a un mercado más o menos restringido y que se sabe que no se va a vender masivamente a toda la población, pero vienen de otros países que pretenden abarcar dentro del mercado mundial ese sector cada vez más reducido en términos relativos, pero más poderoso con la polarización del ingreso que hemos visto desde el inicio de todas las políticas neoliberales. Se está acrecentando la proporción de la riqueza que se apropian el 1, 5 y 10% más rico de la población y disminuyendo la parte que se apropia el 20% más bajo e incluso algunos sectores medios. Pero este consumo de ciertos tipos de bienes de lujo, pues es un elemento. Por otra parte, todo el mundo está mirando hacia China con su enorme población como un gran mercado potencial y pues están así esperando y acechando a ver qué pasa ahí cuando haya posibilidades de mayor apertura y la expectativa ahora es buscar mercados fuera del país porque los mercados internos han sido saturados.
Sí, pero bueno, también China y estos están desarrollándose de alguna otra manera, ¿no? Para ser ellos también, pues, los que accedan, ¿no? a esta competencia internacional.
Las competencias.
Sí. Yo vuelvo otra vez a esto de la reestructuración industrial y el cambio tecnológico de Tere Rendón. Bueno, estamos viendo el ejemplo que había dado hace un momento y que dijo Elaine, que era la desocupación en Estados Unidos, pues en el caso concreto de Estados Unidos, pero yo quisiera que tú me lo refirieras un poco más, de manera más amplia, a otros países. De esta población expulsada de ciertas actividades, sobre todo las productivas, en este caso pues la industria manufacturera, y que sin embargo sigue produciendo por lo menos igual, y, o a lo mejor en algunos países hasta más, ¿no? Entonces, habla de aumentos de productividad que tiene que ver, bueno, pues con mayor intensificación del trabajo en sí y desde luego la utilización de maquinaria o de tecnología de otro tipo. ¿Esto es así o es más bien un mito? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, esto es así, pero siempre ha sido así, ¿no? Siempre el cambio técnico ha sido ahorrador de mano de obra, ¿no? Salvo, bueno, desde luego que el surgimiento de ciertos productos puede dar origen al surgimiento de otras actividades que a su vez generan empleos, ¿no? Por ejemplo, si aparecen los televisores o cuando estos aparecieron los artículos de línea blanca, etcétera, bueno, junto con eso aparecieron por lo menos en países de cierto ingreso como México un cúmulo de establecimientos para reparar estos artefactos, ¿no? Que eran ocupaciones pues que antes de que fueran de consumo generalizado estos productos no existían, pero en general el cambio técnico siempre ha sido ahorrador de fuerza de trabajo.
Entonces, y en estos momentos pero, no es especialmente diferente, fuerte.
Bueno, insisto en esto de que la producción global crece mucho menos. Hay determinados sectores, como decía Elena, aquellos pues orientados a las capas de ingresos altos que cada vez son menos, que crecen, ¿no? Pero en el conjunto no crece el conjunto de la producción de todos los artículos. O bueno, crece con menos fuerza de trabajo, pero esto ha pasado en todos los lugares. Yo quería hablar de otro efecto a propósito de esto, ¿no? Que tiene que ver con la composición de la fuerza de trabajo. Elaine hablaba de uno de los elementos que explica la creciente participación de las mujeres, que es que para mantener un nivel de consumo se requiere ya no un solo ingreso, sino más, porque bueno, pues no aumentan los salarios reales o caen o al menos estancan y pues las necesidades siguen creciendo, ¿no? o por lo menos hay que mantener el consumo, o eso aspira a la gente. Pero hay otro elemento también que explica esto. Estas actividades que han sido más afectadas por el cambio técnico y por la reestructuración son sobre todo actividades donde se utilizaba o se utiliza predominantemente fuerza de trabajo masculina. En cambio, las actividades que siguen creciendo, que son estas del sector servicios, bueno, que es un sector muy amplio, porque tenemos desde la banca hasta cualquier, pasando por cualquier tipo de cosas, hasta la preparación de alimentos, educación, en fin, todo tipo de cosas. Pero esto, aquí ha habido siempre una presencia importante de mujeres. Entonces, los empleos que crecen son esos donde ha habido, o son actividades mixtas donde la participación de las mujeres es amplia, o incluso algunas predominantemente femeninas. Entonces, esto también explica este cambio en la composición de fuerza de trabajo, porque tenemos eso que, bueno, que se llama segregación de las ramas y de las ocupaciones, que es que tradicionalmente determinadas actividades se consideran femeninas o masculinas, ¿no? Por ejemplo, la industria de artefactos eléctricos, bueno, antes no había electrónicos, eran eléctricos, pero después la electrónica pues es un desarrollo de esta misma. Cuando eran artefactos enormes a fines y principios de siglo, estos eran hechos por hombres, ¿no? Pero conforme empezaron a hacer artículos pequeños, pues hechos a partir de operaciones repetitivas, sencillas, que no requerían gran fuerza, se feminizó. Entonces, bueno, ese es el caso de una industria de las que siguen creciendo, ¿no? Que han tenido una gran expansión porque, bueno, pues cada día se inventan nuevos productos y son relativamente baratos. Gente, bueno, de cierto tipo de ingreso, accedemos a ellos, ¿no? Por ejemplo, gente de la así llamada clase media hoy en día, bueno, pues todo mundo puede tener, por ejemplo, en este país un computador en su casa, y además el cambio técnico es tal que obliga a cambiar el equipo porque sí, se te vuelve obsoleto, ¿no? Entonces esto sigue creciendo la producción de estos artefactos, ¿no? Y esos generan nuevos empleos, ¿no? Pero en otras ramas se constriñe, ¿no? Y por ejemplo, esta aún dentro de la industria es de las industrias feministas, ¿no? Es un ejemplo, pero lo mismo pasa con los servicios. Y entonces una consecuencia de esto es que, bueno, se habla mucho, y a mí me gusta insistir en esto, de la discriminación en contra de las mujeres, de la mala situación que pasan las mujeres, ¿no? Lo cual es cierto, pero poca atención se pone en que los que se están quedando sin trabajo son los hombres, ¿no? Uno lo que observa es un aumento de la participación de las mujeres y una disminución de la participación de los hombres, pero no como ocurría en el pasado, porque un número mayor de ellos se quede en las escuelas hasta edades avanzadas o tengan acceso a una jubilación pues a la edad en que estuvieran propicios a esto, sino se ha visto en México y es generalizado a muchos países, que los hombres en las que se llaman edades centrales, es decir, entre de 30 y tantos y...
Estamos platicando sobre tendencias mundiales del empleo y desempleo con la maestra Teresa Rendón y la maestra Elaine Levin. Ahorita nos mencionaba Teresa Rendón antes del puentecito musical sobre este incremento del desempleo de los hombres, pues, ¿no? En cierta edad, en ciertas actividades. En Estados Unidos, ¿cómo es esto, Elaine Levin?
Pues desde los 90s, precisamente, la tasa de desempleo por primera vez en la historia está mayor entre los hombres que entre las mujeres, y eso ha sido consistente a partir de los años 90. Es una diferencia de unos décimas, pero es muy revelador. Y además ha habido una disminución en la tasa de participación de hombres en la población económicamente activa y un ascenso en la participación de las mujeres. Al mismo tiempo vemos un estancamiento y hasta cierta disminución en el salario real de los varones y un aumento en los salarios reales de las mujeres, pero estas de todas maneras están en un 60 o 70% en términos de promedio por abajo de los salarios de los hombres, de manera que cuando una mujer puede realizar el mismo trabajo, que tiene la misma capacitación y no requiere de una fuerza física mayor o alguna otra cualidad que limitaría su participación, pues pueden hacer lo mismo o más por menos dinero, de manera que las mujeres en general pues tienen una serie de situaciones. Si es un ingreso complementario al ingreso familiar, pues hay más disposición de aceptar condiciones un poco menos favorables y salarios un poco menos favorables. Y si la mujer es el sostén del hogar, si es madre soltera o una mujer sola ya con sus hijos, también a veces tiene más presión y más necesidad y está en una situación más desesperada y está dispuesta, por lo tanto, a aceptar condiciones de trabajo que tal vez los hombres no aceptarían. Eso da pie a que todas esas situaciones de lo que se llama el trabajo contingent work en Estados Unidos, que son los temporales, los tiempos parciales, etcétera, incluso se adaptan más a sus posibilidades de atender el hogar, atender a los niños y trabajar además, lo cual finalmente en términos monetarios pues conviene al patrón porque le paga menos, le contrata en el tiempo estrictamente necesario para que ella esté ahí. Y también tiene que ver mucho con las ramas y estos cambios de creciente ocupación en servicios, en sectores que son tradicionalmente empleos de mujeres. Curiosamente, hay algunas ramas de este tipo donde precisamente porque son los únicos trabajos o las ramas crecientes donde se ve un aumento de participación masculina en algunas áreas que eran tradicionalmente femeninas, incluso en Estados Unidos en ciertos casos de enfermería que era totalmente de mujeres y como es bien pagado pero requiere, incluso se considera una carrera profesional, niveles de enfermeras profesionales, ha habido un leve incremento en el número de hombres, en fisioterapeutas por ejemplo, también es otra ocupación de este tipo donde los hombres están entrando porque es redituable y es donde pueden conseguir empleo por otros sectores que se están cerrando.
Sí, esto es en Estados Unidos, Tere, dinos, en otros países del mundo.
Sí, pues ocurren cosas semejantes, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de México, con la apertura y la reestructuración de algunas ramas, las más afectadas, por ejemplo, la automotriz, que se cierran plantas viejas, obsoletas, y se abren nuevas, las nuevas plantas, pues generan menos empleos que las viejas porque son con una tecnología más avanzada y ahora orientadas al mercado externo, a diferencia de cuando se instalaron las plantas antiguas que eran con la intención de abastecer la demanda interna. Entonces, bueno, pero también en estas fábricas ocupan a personas de menor edad, no ocupan a los mismos que estaban en las fábricas viejas, ¿no? Porque tienen tradición sindical, etcétera, entonces es preferible fuerza de trabajo joven. Además están ubicados en otros lugares, en fin, ¿no? Toda la reestructuración favorece, ¿no?, que no sean los mismos. Y otro de las consecuencias de todo esto ha sido el rejuvenecimiento de la fuerza de trabajo, pero después podemos hablar de eso, ¿no?, que es una contradicción. La población está envejeciendo y la fuerza de trabajo se está rejuveneciendo, ¿no? Es también una consecuencia contradictoria de todos estos procesos. Bueno, pero por ejemplo también la agricultura, que ha sido una actividad tradicionalmente masculina en muchos países, ¿no?, salvo los africanos, en la mayor parte de los países es una actividad de hombres, donde las mujeres realizan actividades complementarias o trabajan en determinados cultivos o en determinadas partes del proceso productivo. Entonces, con la apertura, a la agricultura le ha ido muy mal, ¿no? Con la apertura y aparte, bueno, toda esta restricción crediticia. Agricultores que otrora eran prósperos, ahora están quebrando. Entonces, bueno, pues la generación de empleos asalariados en México, en la agricultura, ha caído brutalmente, ¿no? No nada más por el cambio técnico, sino ahora por la apertura. Entonces, bueno, esos hombres no tienen, bueno, pues trabajo. Cuando van a las ciudades, una de las actividades donde sobre todo son contratados es la construcción. La construcción ya no ha tenido para nada el auge que tuvo en los 80s, ¿no? En los 70s, perdón, y principios de los 80s, antes de la gran crisis. Entonces, ellos están viendo con muchas dificultades para tener empleo. Entonces, lo que hacen es crear sus propios empleos, sobre todo en el comercio, vendiendo que lo que sea, ¿no? Uno de los fenómenos que se ha observado en México es que el empleo por cuenta propia en el comercio ha crecido más en el caso de los hombres que de las mujeres. Y bueno, empiezan a entrar actividades también asalariadas que antes eran de mujeres. Por ejemplo, hace mucho uno no veía cajeros, ¿no? Y ahora pues hay, y hay cajeros, aunque todavía la mayoría son mujeres, en las tiendas de autoservicio, por ejemplo, y en los bancos ya es muy, ya es indistinto ver hombres o mujeres, ¿no? En el, hará unos 15 años eran mujeres. Bueno, incluso la ocupación de aeromozo antes era una actividad femenina y ahora hay líneas enteras, por ejemplo, en Taesa, que son hombres, ¿no? Entonces empieza a romperse, pero no porque sea una política deliberada, sino más bien porque no hay otro tipo de ocupaciones, esta división del trabajo de actividades masculinas y femeninas, pero muy lentamente. Y además lo que ocurre es que, bueno, se concibe, aunque no sea cierto, que el ingreso de la mujer es complementario, entonces, y las mujeres mismas, bueno, aceptan esa consideración, aunque no sea, aunque cada vez sea menos cierta. Y entonces esas ocupaciones que se feminizan son de salarios bajos, y luego los hombres tienen que entrar a esas ocupaciones feminizadas y, por lo tanto, de salarios relativamente bajos. Y ha habido, por ejemplo, una disminución en la brecha salarial casi en todos lados, entre hombres y mujeres, pero no tanto porque las mujeres han mejorado su situación, sino porque ellos han empeorado la suya propia, ¿no?
Que no es muy halagador el
asunto. Esa tendencia a la igualdad.
Claro. Hay una pregunta del señor Jorge Luis Sánchez Delgado, dice que hasta qué grado la tecnificación en las empresas, como la robotización, la automatización, etcétera, afecta a los obreros, ya que dichas empresas no van a requerir mano de obra para la producción. Él pregunta esto, ¿no? O sea, hasta qué grado esta tecnificación va a crear un desempleo, pues, masivo, es decir, que no va a quedar, es lo que entiendo, que prácticamente pues no va a necesitar empleados, ni obreros, ni nada, este tipo de empresas robotizadas, automatizadas. ¿Tú qué piensas?
Pues es una tendencia. Si vemos que disminuyeron 3.1 millones de puestos de trabajo en la manufactura en Estados Unidos de 79 a 83, y según algunas proyecciones del Departamento de Trabajo, otros 1.3 millones de puestos van a desaparecer de entre 1994 y 2005, y vemos que menos del 16% de la población económicamente activa estadounidense está empleado en la manufactura, cuando hace unas décadas era más o menos la cuarta parte. Pues para hacer cosas, la manufactura física pues está siendo sustituido por procesos robotizados, etcétera, donde crece, donde se gasta más incluso, pero se emplea muy pocas personas, es en diseñar, en todo el aspecto del diseño y la ingeniería de qué se va a producir y diseño de los procesos productivos. Pero eso es una parte de la manufactura que emplea muy pocas personas, muy bien pagadas, y no se prevé un gran crecimiento de mano de obra en la manufactura. La manufactura, de hecho, en Estados Unidos, en casi todas las ramas, entre todas las ocupaciones que van a crecer, no hay ninguna rama manufacturera. Esos están todos disminuyendo su número absoluto, incluso de personas, y en términos relativos mucho más.
Claro, estos son características de una economía pues con cierto nivel de desarrollo y de capacidad de producción industrial. El caso de otros países puede ser muy diferente, aunque las tendencias y las pautas mundiales sean en este sentido. Allá lo que se ve que está creciendo son toda una gama de servicios personales, de atención a la salud por el envejecimiento de la población y por el hecho de que esto es un mercado de salud totalmente privatizado, etcétera, donde ayudantes, cuidados, personas para cuidar a gente en su hogar, terapeutas de todo tipo, son los empleos que están creciendo. Pero el libro de Rifkin es muy, muy interesante en ese sentido, lo vuelvo a mencionar, porque incluso creo que uno mismo no percata todos los cambios y la capacidad tecnológica que ya existe. Muchos de esos cambios no los están introduciendo todavía porque sería catastrófico en términos de empleo. Se tienen que irlos introduciendo poco a poco para que no desquicia más las posibilidades de absorber mano de obra de la sociedad. Pero aunque siempre hemos visto eso, y lo mencionaba Tere, pues tenemos ya varios siglos de revolución tecnológico-industrial. Lo que me parece que es un elemento nuevo y cada vez creciente es la velocidad de los cambios. El cambio es cada vez más vertiginoso. Entonces, lo que ha pasado en este siglo y en la última mitad de este siglo son cambios cada vez más rápidos, y supongo que, por lo tanto, la capacidad de un sistema social y económico de ajustarse a estos cambios también es difícil, porque cada vez son más rápidos. Una computadora en unos meses ya es obsoleto, se necesita el nuevo modelo y los nuevos programas para estar en una nueva computadora para correr los nuevos programas por su capacidad, etcétera. Y eso está dándose en todos los ámbitos. Pronto vamos a ver la cuestión del cambio de la tecnología en la televisión. Ya están hablando de la televisión de alta definición. Eso va a ser una nueva oleada que va a seguramente dar empleo a ciertas personas, pero no necesariamente en la producción, sino en todo, la reparación, los servicios aledaños, la instalación o lo que se necesita para generalizar el consumo de estos productos. Pero la producción va a requerir cada vez menos mano de obra directa en el proceso y más en el diseño, pero esos son poquitos.
Pero esto además entraría dentro de los servicios.
Pues hay una gran discusión, Robert Reich, el secretario de Trabajo de Estados Unidos, en uno de los libros que escribió poco antes de entrar en este cargo, se llama el Trabajo de las Naciones, decía que para él la distinción entre servicios y producción, tal como se conocía tradicionalmente, ya no es válido, porque mucho de lo que se llama servicios son aspectos fundamentales del diseño de los productos. Y ya la distinción que tradicional que tenemos, según él, ya no rige y no es aplicable, y que no tiene mucho sentido hacer esa división, que ya la manera en que se organiza la producción de todo es distinto y que…
Sí, incluso hay gente que habla de la desmaterialización de la producción y es bastante falaz esto, ¿no? Porque lo que pasa es que los productos son diferentes, son nuevos y no son grandes artefactos, pero por ejemplo la producción de software, ¿no? De todos estos programas, pues es una producción material que esté cristalizada en un disquito o en una cosa pequeña, pero es producción y es una producción material, ahí está, ¿no?
Pero basada cada vez más en el conocimiento, vez de un desgaste de fuerza física, pues es un esfuerzo intelectual o mental que cada vez…
Habla de una alta productividad, ¿no? Bueno, sí, también, pero es una producción, es una industria, puede ser a lo que me refería, ¿no? Pero entonces esta división, como decía Lane, entre… servicios e industria también en algunos casos es ya no corresponde, ¿no? Buena parte de las actividades consideradas de servicios, bueno, pues bien podrían entrar dentro de la producción manufacturera, ¿no? Dentro de la producción industrial. Por otra parte también, bueno, esta terciarización que ha habido, este crecimiento de los servicios también se debe a esa división del trabajo que se ha hecho entre las unidades productivas, ¿no? De que, bueno, antes una empresa tenía a su interior una serie de actividades que va desafanándose de ellas, y otras empresas se especializan en ello. Por ejemplo, la publicidad, ¿no? En el pasado, bueno, pues la misma empresa tenía sus publicistas, tenía sus vendedores, tenía, en fin, una serie de sus abogados, etcétera. Y ahora no, hay una división del trabajo mayor, entonces contrata los servicios de un despacho de abogados para que le atienda sus asuntos jurídicos y ya no tiene a esos abogados allá adentro. E incluso la limpieza, ¿no? Ahora se ha visto en muchos lugares, en lugar de que haya, incluso en universidades, ¿no? Ya los aseadores, la gente que se dedica a mantener el lugar, no está contratada directamente, sino que se contrata a compañías especializadas que hacen la limpieza o que hacen la vigilancia. Entonces, y eso hace que crezca el sector servicios más que antes. Y antes esos trabajadores eran considerados como industriales, aunque las ocupaciones fueran de servicios, ¿me explico? Entonces también esta terciarización, bueno, es cierto, pero es verdadera, pero se exagera la apreciación, porque muchas de esas ocupaciones ya existían, pero estaban clasificadas dentro de la industria, y también muchas de las actividades que son consideradas como servicios es en realidad una producción de nuevos bienes, pero bueno, que son en realidad pues producción material, ¿no?
Sí, en ese sentido, nomás según también una serie de proyecciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, cuando hablan de los nuevos empleos y de lo que va a pasar con la mano de obra, en términos de, consideran que va a haber un crecimiento en el número de trabajadores temporales que trabajan directamente en la manufactura. Uh-huh. Estas personas ya no se consideran como empleados en la manufactura, sino o como empleados permanentes, sino son parte de ese sector de servicios y de empresas que proveen trabajadores temporales. Y esto es la manera en que muchas fábricas y empresas van a suplir sus necesidades en los momentos pico, y estas personas no son empleados de ellos, son empleados de la empresa que provee servicios de trabajadores temporales, que van cuando los requieren y que van a otro lado cuando los necesitan ahí, que se muevan en términos de rama, etcétera. Pero buena parte de la ocupación que va a haber, o de los nuevos empleos, aunque en términos absolutos se van a disminuir, pero de los puestos que se generan, son de estos trabajadores temporales que van a ir en un momento, en una etapa, por ciertas horas, y que no van a ser trabajadores de planta en la manufactura.
Sí, yo quería añadir algo a lo que decía Elaine respecto del cambio tecnológico, del cambio técnico, que ella decía que hoy es más vertiginoso, aparte de más vertiginoso, más generalizado a nivel mundial, porque bueno, como las empresas son las mismas, ¿no? O son filiales, o son hermanas, o son parecidas, un cambio técnico se genera en un lugar y rápido se difunde a otros lugares, ¿no? A los países menos desarrollados, porque las empresas que van y producen ahí son las mismas, ¿no? Entonces habrán a veces división de los procesos de trabajo y pondrán una parte en un lugar y otra parte en otra, o un modelo en un país, en el caso de las automotrices, por ejemplo, y otro en otro, pero la difusión del cambio técnico es bueno, vertiginosa en doble sentido, en que es más rápido, pero también en que más rápido se generaliza a nivel mundial, porque la competencia ahora es mundial, ¿no? Es un solo mercado grandototote.
Bien, bueno, hay muchísimas cosas que tratar sobre esto, pero yo quisiera que nos platicaran ahorita un ratito sobre las migraciones, ¿no? Porque bueno, además de todos estos procesos de revolución tecnológica, de empleo, desempleo, ¿no? Creciente desempleo, empleo de otro tipo, en fin, está bueno el asunto de la globalización, y que más bien sería pues regionalización, y esta regionalización, si no me equivoco, está digamos de alguna manera acelerado estos procesos migratorios, o parecería que sería por esto, a lo mejor son tendencias más antiguas a ello, pero bueno, finalmente lo importante es que están afectando para bien o para mal los diferentes mercados laborales de los diferentes países que integran estas regiones. Quisieras platicarnos de esto, y le viene en el caso que nos corresponde a nosotros, que sería el caso del Tratado de Libre Comercio, ¿no? O de los migrantes pues, hacia Estados Unidos.
Sí, quisiera hablar un poco de la cuestión de la inmigración hacia Estados Unidos. Además, se sabe y se dice y se reitera que es un país de inmigrantes, que fue formado pues por inmigrantes europeos, Y ya de todas partes del mundo. Pues es un país que ha tenido una gran capacidad desde sus inicios, en base desde luego al exterminio de buena parte de la población nativa, de absorber una gran cantidad de personas de todas partes del mundo. Entonces, este proceso está desde que se coloniza y sobre todo desde que se independiza Estados Unidos. Yo siento, por un lado, que este proceso está llegando a un límite, pero además, y ha tenido una serie de cambios. Los inmigrantes anteriormente eran principalmente de Europa Occidental y Europa Central, ahora vemos latinos y asiáticos como los principales grupos. Pero además el ritmo también ahí es algo sorprendente. La mitad de las personas que emigraron, que actualmente viven en Estados Unidos, que son inmigrantes, llegaron después de 1980. Es decir, en los últimos 15 años ha habido una oleada de inmigración muy fuerte. Y el país que provee la mayor cantidad de estos inmigrantes es México. La inmigración asiática está creciendo mucho, pero todavía es bastante pequeña en términos absolutos. Entonces, la capacidad de Estados Unidos de absorber estos inmigrantes, pues está llegando a sus límites por todos estos cambios que hemos visto en la estructura de la organización industrial y ocupacional. Ya no tiene estas enormes zonas ni geográficas como las que tenía pues en el siglo pasado, de un vasto territorio despoblado, ni industriales en términos de lo que fue todo el auge industrial de fines del siglo pasado, principios de este siglo e incluso en la época inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ya vemos con todo lo que ya hemos platicado aquí, que la capacidad de absorber está llegando a un límite, no puede proveer un nivel de vida creciente y una esperanza de ascenso socioeconómico para estos grupos que emigran. Eso ya, yo siento que ya no es posible. Y las inmigraciones, obviamente, pues cuando hay un país enormemente rico frente a un país más pobre, pues la tendencia y los atractivos pues son enormes. Hay mexicanos en las entrevistas que dicen, acomodé lugar, con leyes, sin leyes, con bardas, con lo que sea, van a ir a Estados Unidos. Si consideramos que cerca del 80% de la población en México gana menos de lo que es el salario mínimo en Estados Unidos, pues la tentación es muy grande. Aunque lleguen allá a ser los más explotados, los más depauperados, cuando la primera generación que compara su situación acá con lo de allá, pues el atractivo es casi irresistible. Ya en generaciones posteriores que quedan ahí, que están allá y que ven que no progresan, pues se crea una situación social bastante difícil, pero la tentación de las primeras generaciones de irse, pues es casi irresistible.
Sí, y a mí me gustaría añadir un ejemplo para que se vea del lado de los países expulsores de fuerza de trabajo, cuál es la importancia, ¿no? Porque como decía Elaine, bueno, para los mexicanos, sobre todo con este deterioro salarial y sin empleos aquí, ir a ganar allá es... bueno, un ingreso significativamente mayor. Entonces, incluso las remesas que mandan los migrantes a sus familias en el lugar de origen dan cuenta de esta importancia, ¿no? Uno ve, por ejemplo, en lugares en México, donde hay mucha gente en Estados Unidos, cómo empiezan a aparecer mejoras en las viviendas, en incluso los predios de la familia de las personas, como que sí hay un ingreso importante para los niveles en que pues se reproduce esta población. Y el ejemplo salvadoreño es muy interesante, ¿no? La cantidad de salvadoreños que hay en Estados Unidos pues ha de ser insignificante para el conjunto de la población nacional, pero desde el ángulo del Salvador la migración ha sido altísima. Y por ejemplo, las remesas de inmigrantes son mayores que lo que produce, han sido mayores en determinadas etapas que lo que produce la exportación de cuánta cosa exporta ese país, ¿no? Entonces eso da cuenta de cómo es. Y luego los turistas que van a El Salvador, pues no es un lugar turístico como otros lugares del mismo Centroamérica o de América Latina, sino los turistas son gente que ya está residente en Estados Unidos, pero que van a visitar a sus parientes, son salvadoreños residentes en Estados Unidos, lo que hace el grueso del turismo en El Salvador, ¿no? Entonces, esto da cuenta de qué tan importante puede ser para un país tener acceso para los habitantes de un país tener acceso a países donde los ingresos son más altos. Y el caso europeo también es interesante, por ejemplo, cómo está cambiando lo que ella decía, la composición de las migraciones. Por ejemplo, uno ve en los países, en un tiempo había, por ejemplo, migraciones de españoles a Francia o del sur de Italia a los otros lugares. Ahora las inmigraciones sobre todo están siendo, por ejemplo, de africanos, de árabes y esto, y también de gentes más calificadas, pero lo que fue el bloque socialista hacia estos países, ¿no? Entonces la composición está cambiando. Pero una cosa que yo quisiera subrayar es también que, bueno, produce un mito de que el mal que pasa en los países, por tanto inmigrante que viene a quitar los empleos y tal, ¿no? Y los empleos que ocupan los inmigrantes en general son empleos de más bajo ingreso, empleos que la mayor parte de los nativos de los países que reciben la inmigración no toman, no les gustaría tomar porque son muy inestables, muy mal pagados, y lo que se genera es pues más bien un chivo expiatorio, ¿no? Pero
pues el tiempo se nos ha acabado, ¿sí? Y apenas hemos tocado unas cositas muy pequeñas, como digo, unas pinceladitas, sí, del asunto que es tan importante, tan grande, y que últimamente ha causado un boom de literatura. No sé, estoy recordando a La Forestier, ¿verdad? Que estamos, sí, esperando la traducción, los que no leemos francés. Pero, en fin, que este es un problema serio, importante, que vamos a estar viviendo no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, ni siquiera podemos llegar a conclusiones, simple y sencillamente.
Pero sí.
Sí.